Muy buenas tardes y damos comienzo a un nuevo programa en Rompiendo la Cuatro Pared aquí en Radio Cultura 97.9. Una tarde un tanto calurosa.
Ya no,
ya usted ya venía.
Lamento dar malas noticias, pero la noche ya no está, la tarde ya no está calurosa.
Ajá, la tarde es verdad, ya no está calurosa, así que según usted no está calurosa. Para mí estoy con temperaturas.
De percepción nada más. Temperatura a gusto de
bueno,
consumidor.
Cuénteme que usted estuvo en un café y ya quiere cambiar de lugar porque hay mucho bullicio.
Un café donde no voy a decir que me considero habitué el café, pero ya he ido unas cuantas veces. Y un café que me parecía maravilloso, no sé si maravilloso, pero bastante agradable y acogedor, con el paso del tiempo, o fue hoy que lo descubrí, tal vez, me parece muy ruidoso. Pues es un problema, porque anoche estuve en una pizzería también.
Ajá.
Allá por el barrio, no sé qué barrio, por Independencia y Sarandí.
Montserrat.
¿El barrio de Montserrat es eso?
Sí.
Bueno, en una esquina también hay una pizzería donde hay mucho ruido. Y no solo es el ruido que producen tanto los mozos y la gente de la pizzería y los comensales, sino que tienen dos televisores prendidos, además, como si no les bastara. El ruido. Yo creo que se naturalizó el tema del ruido en los lugares públicos para comer, restaurantes, bares, pizzerías. Y hay que gritar para conversar.
Hay que gritar para conversar.
No está bien eso. Al que le gusta ir a gritar para conversar, ese tipo de cosas, está bueno, pero me parece que la mayoría de la gente muchas veces se junta en algún lugar para charlar un poco, conversar tranquilo y tener que ponerse a gritar por encima de la música, los televisores, la gente, los niños en los peloteros, gritando, y es duro, uno sale cansado.
Descomprima, hemos llegado aquí.
Uno se va a relajar a un bar y sale cansado de tanto gritar.
Claro, no se preocupe, descomprima, que ahora le voy a contar lo siguiente.
Cuéntame.
Vamos a tener invitados de lujos.
Como siempre.
Así lo digo. Van a estar Julieta Petrucci, representando Cartón Pintado, una Cartón obra que pintado. Se hace en el Camarín de las Musas los viernes a las 20:30, entradas por Alternativa Teatral. Vamos a estar hablando con ella y nos va a estar contando de qué se trata esta obra Cartón Pintado. Y también vamos a estar con la señora Macbeth, otra de las obras.
¿Va a estar
obras.
Acá la señora Macbeth? ¿Cuántos años tiene ya la señora Macbeth? 500 y pico, más.
¿Qué decirle? Pero está bueno, no sé, vamos a ver ahora y vamos a ver cuántos años tiene. Y vamos a estar hablando con Ana María Villafañe, con Marcela Díaz y Patricia Roncarolo. Así como lo digo, ellas representan, creo que dos de ellas son las brujas, ahora vamos a preguntar bien, y una de ellas representa a Baco, que también le vamos a preguntar muy bien. Es una obra que escribió Griselda Gambaro, y la dirección es de Fabián Brill, y se están presentando los sábados 20-30 horas en el excéntrico de la 18. Así que también vamos a estar. Y también tenemos la columna, por supuesto,
de
Adrián Herrera, que no lo he presentado, pero lo estoy presentando en este momento, Adrián Herrera.
¿Cómo le va? Después de la mesa.
Después de la queja importante que hizo
comienzo. Es un comentario de casi el 90% de los bares y lugares públicos de Buenos Aires.
No se lo repito más porque lo doy cuerda y sigue. Entonces, con esta cuerda que usted tiene, vamos a empezar el programa de hoy.
Ni temor. Una vez
y escuchábamos a Magalí Cibrián. Aunque no lo crean, con ese apellido Cibrián, ella es nieta de Pepe Cibrián y de Ana María Campoy. Así es, y ella, el tema que escuchábamos es Mi Adolescencia, y en los últimos meses de este año ella va a estar presentando su nuevo sencillo en vivo. Y para saber más sobre dónde lo va a estar presentando, dónde, entren a sus redes sociales y se van a enterar de todas sus novedades. Así que, ¿cómo la buscan? Por supuesto, Magalí Cibrián, así, sencillito.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y ahora sí, ya con nuestras invitadas ya en el piso virtual. ellas son Julieta Petrucci, de Cartón Pintado, la obra que están haciendo en el Camarín de las Musas.
Así es.
Viernes 20-30 horas. Bien. Y la obra, para nuestros oyentes, para que vayan sabiendo, ellas son tres mujeres que se encuentran, o tres amigas que están tomadas por las máscaras sociales, que se van a desarmar y también se van a desnudar. Esto va a suceder en un depósito caluroso, claro, que está como venido a menos, digamos, ese local. Ellas se van a encontrar ahí. Esta amistad de estas mujeres está llegando ya a sus 40 años. Entonces van a mirar su pasado, su presente y su futuro con el temor de quienes desconocen, perdón, el sentido de su propia existencia. ¿Bien? ¿Así como lo digo? Bueno, ahora, Juli, vos... desanuda todo esto. Contanos.
Bueno, Cartón Pintado es una obra, es una comedia, comedia feminista, nos han dicho en alguna crítica, y la verdad que nos gustó mucho esa descripción. Son tres amigas, sí, es lo que cuenta la historia, que trabajan en un local que no se sabe bien de qué es, no importa tampoco mucho. Y la acción transcurre en el depósito de ese local.
Ajá.
Como anécdota. Sencillamente es uno de los personajes tiene un desengaño amoroso y se cobijan sus amigas como para poder transitarlo. Está muy desengañada. Pero eso es solo una excusa para poder hablar de un montón de otras cosas que les van sucediendo. Y sí, eso tiene que ver con las máscaras sociales y con los mandatos también de lo que se supone que una mujer a los 40 años tiene que ser y uh-huh. tiene que haber logrado. Y cada una de ellas está en una situación diferente, ¿no? La obra en sí, así como te la cuento, podría ser cualquier cosa, y es una anécdota muy sencilla, pero lo que nosotras encontramos y lo que nos divierte mucho de hacer y mostrar es un mecanismo escénico. Uh-huh. Estamos vestidas las tres iguales, que podría ser el uniforme del local, pero también en los momentos de ensayo surgió la posibilidad de usar pelucas. Entonces
sí.
Estamos las tres con pelucas rubias, largas, y nos movemos como si fuéramos maniquíes del mismo local, ¿no? En la escenografía tenemos varios maniquíes con los que también interactuamos. Entonces, eso también nos llevó a profundizar en el tema de la representación y esta manera también de accionar que tienen estos personajes. Nos hizo pensar en qué se espera estéticamente y socialmente de las mujeres y bueno, hacer una crítica al respecto, pero sin perder el humor. Nos reímos uh-huh. mucho de eso y de nuestras contradicciones, ¿no? Como querer ser algo, pero a su vez cuestionárnoslo y no estar cómodas con eso que nos imponen ser. Pero bueno, pero a su vez estas mujeres tratan de sostenerlo y entonces están ahí con sus polleritas y sus pelucas rubias a pesar de estar criticando esa misma situación.
Uh-huh. Sí, viendo las fotos ahí en el Instagram, que estamos mirándolas porque no las hemos podido ver todavía, sí las vemos con el uniforme, con las pelucas, con todo esto que vos me mencionás y también los maniquíes. Y sí. La escenografía también es como interesante, bueno, justamente porque es un esto que decías vos, ese depósito de ese local o de... Bueno, que podría ser, como no sabemos muy bien, el local
Parecería ser un local de ropa, claro. Nosotros primero teníamos la idea de que sea un local como del 11, pero a su vez la estética que terminó cobrando la obra se aleja, no es una comedia realista, uh-huh. sino todo lo contrario, la anécdota podría ser muy realista, y los temas que trata también, pero la forma en que son abordados no lo son, ¿no? Entonces deja de importar a qué se dedican en este local. Tuvimos una persona que vino a ver la obra que decía, claro, ellas trabajan de maniquíes.
Ay, mi amor, qué lindo. Bueno, bien. Pero también...
Es una interpretación. Nosotros sí. No nos lo habíamos planteado de esa forma. El local parecería ser de ropa y son como unas vendedoras de ropa de un local que en el texto mismo dice.
Claro.
Son cosas como de remate, de baratijas, de cosas que podrían... Bueno, que podría ser un local como de 11 en Buenos Aires. Nos interesaba también abordar el tema del trabajo en las mujeres, ¿no? Como un ámbito laboral, uh-huh. y no un ámbito cotidiano adentro de su casa o ese tipo de cosas. Uh-huh. Nos interesaba poner a estos personajes en un ámbito laboral. Y desde ahí también... Porque esto podría haber bien pasar en un living, esta anécdota, y sin embargo hay algo de estas mujeres que trabajan que también nos interesaba.
Está buenísimo. Bueno, este es bueno. Así buscando siempre información y leyendo, esto de también cuestionan las instituciones que vienen a ser justamente esto que nombrabas vos, la escuela, el matrimonio, la familia, bueno, todos esos mandatos que uno tiene y que uno hoy en día trata porque todavía sigue estando ahí, no sé si están con tanta fuerza, pero está todavía, ¿no? Esta cosa de que hay que hacer un camino.
Ponernos en ese lugar incómodo de esto mismo que vos estás diciendo, de las cosas que tratamos desde el feminismo, de decir, bueno, esto ya no lo queremos más. A veces no nos es tan fácil soltarlo.
Claro.
Desde nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. O bueno, en uno de los personajes dice, estamos aprendiendo y nos va a llevar años. Y creemos que es un poco así. Uno de los personajes claramente decide no tener hijos, pero otro de los personajes es lo que quiere, es lo que más quiere en la vida. Y también se cuestiona un poco de esto de... si la maternidad es un mandato o es un deseo para las mujeres, y bueno, y que puede ser diferente para cada una, ¿no? También
es verdad.
Entonces, nos gustaba ponernos en ese lugar incómodo, pero sobre todo, la obra aborda todos estos temas, y eso es lo que más nos gusta a nosotras, desde un lugar no solemne,
claro.
sino desde la comedia. Uh-huh. Así que nos divertimos mucho nosotros, y es muy divertido también escuchar las risas del público, en lo que se van sintiendo identificados.
Claro, y me llama la atención esto que me mencionás, esto que decía la señora, o no sé si señora o señor o, sí. o niña, que decía, claro, de trabajan de maniquí. ¿Cómo fue, por los movimientos, digo, que tienen ustedes, ese trabajo, digamos, como para poder... justamente actuar de maniquí?
Sí, no es que actuemos de maniquí, pero hay algo en los movimientos, claro. que están estilizados hacia ese lugar. Mira, la verdad, nosotras somos amigas en la vida real, sí. las tres que interpretamos estos personajes y trabajamos juntas hace casi 10 años. Mm. Y entonces el momento de los ensayos fue un momento de mucho disfrute y también de mucho permiso. Entonces no nos cuestionábamos ideas que salían para poder llevar adelante texto, no las cuestionábamos, ¿no? Veníamos y las probábamos. Las probábamos con mucha confianza, con la mirada de las otras y con mucho permiso, ¿no? Este texto es de Victoria Ladilo, que también está actuando con nosotras y es la directora de la obra. Uh-huh. El texto ya estaba escrito de antemano. Y esta obra, cuando tuvimos la intención de empezar a hacerlo, se empezó la cuarentena, como tantas anécdotas. Ay, que sí. debe haber en este momento de obras que empezaron en ese momento.
Sí.
Y empezamos a leerla por Zoom, ¿no?
Sí.
Así virtualmente. Y a nosotros nos parecía muy gracioso todo lo que estas mujeres decían. Entonces, desde ese lugar empezamos a buscar, cuando pudimos volver a juntarnos con los cuerpos en el escenario, y desde ese lugar empezamos a... Teníamos como disparadores una imagen de tres Barbies rotas, de tres Barbies como destrozadas, con los pelos despeinados... Y desde esa imagen de esas Barbies es que estos movimientos empezaron a aparecer, y de las pelucas y ese tipo de cosas, y vimos que desde esa forma funcionaba mejor el texto, uh-huh. que teníamos que escorrernos del realismo.
Claro, está bueno, pero
No, porque además esas Barbies que vos mencionás ahora, o sin ser, sin llegar a ser Barbies, por ahí uno ve nada más que maniquíes, más los maniquíes que, según nos contás, están en escena también, no dejan de ser estereotipos. Un maniquí es un estereotipo que está en una vidriera y según lo que se le ponga cumple un rol, es deportivo, es para ir a la oficina, digo, el traje que se le pone, ¿no? Me parece que el juego va por ahí, digo, en este descubrimiento de los movimientos como muñecas.
Sí, exacto, y estereotipos de los personajes también van un poco por ahí, ¿no? Porque las tres que parecerían en un principio muy diferentes, uno de los personajes dice en un momento, ¿qué pensaba yo a los 15 años cuando me hice amiga tuya? Y no, a mí me causa mucha gracia esa frase, porque digo, a todos nos ha pasado sentir muy amigo a alguien que después el camino de la vida hizo que nos vayamos distanciando en la vivencia o en la opinión, y sin embargo uno se sigue queriendo. Y estas mujeres que tienen tres estereotipos bastante diferentes en lo que se supone que están representando, cuando empiezan a sacarse las máscaras y correrse de ese tipo de movimientos, son bastante parecidas. Claro. Y todas están pasando por angustias similares y por momentos de la vida, ¿no? Son todas mujeres de más de 40 años. Y también esa es otra cosa, otro tema que nos interesa, más allá de lo físico, de la exigencia física, de la exigencia de los roles desde el trabajo, la maternidad o la pareja, las exigencias con respecto a la edad. Uh-huh. Nosotras también tenemos 40 años y esas exigencias que tiene lo social con respecto a la edad de las mujeres y al cómo verse a pesar de la edad y tratar de sostener algo de la juventud en lo físico, nos, como actrices, nos interpela y nos interesa también atravesar.
Uh-huh. Bien, eso como personalmente, a vos, ¿cómo te llevas con eso?
Yo, la verdad, bien. Yo no sé, soy una militante de la no cirugía y el no retoque y ese tipo de cosas. Me parece que está bien ir aceptando lo que, bueno, las vivencias en el cuerpo, ¿no? Que no, y eso no quiere decir que las tenga súper clara y que después me mire en el espejo y todo me parezca bien, no, para nada, pero creo que someterse a determinadas, a determinados deber ser con respecto a lo estético, bueno, por lo menos conmigo no va. Uh-huh. Y sé que hay espacios que, bueno, nosotras, yo hago teatro y es un espacio un poco más libre en ese sentido, y quizás el audiovisual tiene otras exigencias, pero bueno, me parece que se necesitan ver también en el audiovisual otras caras, otros cuerpos, otras edades, y que la historia de amor no tiene por qué ser siempre de una chica de 20 con un señor de 40, sino que las mujeres de 40 también pueden tener historias de amor con hombres de 40.
Que de hecho las tienen, ¿no? Es que
Las tenemos en la vida, claro, exacto.
Y las personas de 60 y 70 también, que tienen sus totalmente, historias de amor.
Claro.
Historias de amor, bueno, sí.
¿Vos trabajaste en la Sala Roja?
Ahí empezó un poco todo, ¿viste?
Claro. Ahí Roja, quería ir.
Ahí yo nos conocimos con Victoria en ese proyecto, por eso digo, va a ser 10 años, la Sala Roja la estrenamos en 2013. Y bueno, desde ahí, desde ese lugar de conocernos mucho en el escenario, actuando. Después hicimos La Culpa de Nada, que también es otra obra de Victoria. Sí. Bueno, de conocernos las tres tanto actuando en el escenario y sosteniendo, es que surge este proyecto, por las ganas de actuar las tres juntas.
Claro.
Y la verdad es que los disfrutamos mucho también en ese sentido, de estar las tres arriba del escenario, nos llevamos muy bien ahí arriba y nos divierte mucho hacer esta obra.
Bien, y después, bueno, estaba también leyendo las canciones románticas.
Sí,
contame un poco de eso.
Otro de los disparadores fue la década del 90. Nosotras éramos adolescentes en la década del 90 y hay algo de, bueno, de haber sido adolescente en ese momento que tiene como un montón de implicancias, ¿no? Por las cosas que pasaban, por la frivolidad que se vivía en ese momento. Entonces con las canciones trajimos esa época. Las canciones que ellas escuchaban en su adolescencia y que ahora este personaje que sufre de amor las escucha para llorar su amor perdido. Mm. Y es en las canciones con las que también se encuentran, ¿no?
Claro. Bueno, siento claro. Claro, el túnel del tiempo.
El túnel del tiempo, claro, lo que vivieron juntas, ¿no? La canción que pueden compartir, la que pueden cantar las tres, porque la saben de memoria. Esas canciones que todos sabemos, pero nos avergüenza saberlas.
Claro.
Y pasa algo muy divertido también con el público, que cuando vienen a veces en grupo, y cuando están en grupo las personas se animan más, ¿no? Hemos tenido grupos de amigas que han venido y las cantan.
Ah, mira, me muero.
Cantan los estribillos, y eso es maravilloso.
¿Y claro. ¿Podés nombrar alguna de las canciones que tienen en la obra conocida?
Y mira, en un inicio, bueno, tenemos una canción de Montaner, una canción de Ricky Martin, de Cheyenne, como los clásicos de los 90 para bailar lento.
Claro.
Y terminamos la obra con una canción de Shakira que bueno, en ese momento, en los 90, que Shakira no era la misma Shakira de ahora, y era una Shakira de pelo oscuro y sí. Su guitarra. Y hizo un disco que se llamó ¿Dónde están los ladrones? Sí. Que las tres habíamos escuchado mucho en nuestras vidas, en ese momento no nos conocíamos, y bueno, fue como, ese es el tema con el que cierra la obra.
Mira, qué lindo.
Era la banda de sonido, yo tengo 47, en los 90 sí. Más o menos transcurrió también mi adolescencia
también,
con
claro.
cosas buenísimas y cosas nefastas en los 90. Sí, es muy especial esa década. Y era así medio la banda, prendías la radio y escuchabas a César Banana Pueyrredón. Por ejemplo.
Claro, exactamente.
Mucha bueno, música en castellano, además, en las radios. Había mucha música en español en las radios. Recuerdo
sí,
eso.
Es verdad.
Hacían esos top ten, los 40 principales, pero era toda música en castellano.
Claro, mira, bueno.
Estos son los temas de los 40. Podría ser una lista de los 40 principales la banda de sonido de esta obra.
que tiene un montón. ¿Qué te iba a decir? Bueno, buenísimo. ¿Dónde pueden ir a verla? ¿Querés hacer la invitación? Yo iba a decir, sí, ¿dónde pueden ir a verla? Hacer la invitación vos y después yo te propongo un juego cortito.
Dale. Bueno, Cartón Pintado, una comedia feminista que no es solo para mujeres, porque esto nos lo preguntan mucho. Los hombres se ríen muchísimo también. Los viernes 20:30 en el Camarín de las Musas.
Uh-huh. Ahí en Mario.
Mario Bravo y Córdoba.
Ahí está, sí, Mario Bravo 960. Ahí está.
Exacto.
Muy bien, bueno, esto, un placer haberte tenido, Julieta, contando y divirtiéndonos con lo que contás de la obra. Se ve que la disfrutás muy bien porque te vemos sonriente y hablas con mucho, claro. ¿No?
Y nos divertimos mucho haciéndolo, es la verdad, nos divertimos nosotras y se divierte el público y eso es lo más lindo que nos puede pasar.
Eso está buenísimo. Bueno, y ahora el juego consiste en lo siguiente, yo tengo unos sobres, no sé si los ves, no sé cómo ponerme,
sí.
Si la cámara me acompaña.
Ahí está.
Estoy en red de televisión. Elegí del 1 al 11 algún sobrecito.
El 5.
Upa, a ver, vamos a ver qué nos toca. Muy bien. Y en el son preguntas, no es tan difícil. Voy a elegir, ¿viste? Por ejemplo, pero esta por ahí puede andar bien para vos.
A ver.
Una época. Para vos, una época que haya sido significativa para vos.
Una época. Y el año 2000.
Uh-huh. ¿Quieres explayarte un poquito?
Y bueno, yo estaba terminando ahí mi carrera yo estudié en el conservatorio, lo que ahora es la UNA.
Sí.
Y estaba terminando ahí la carrera. Y bueno, ese momento de estar como saliendo a la verdad de la vida después de una carrera que uno elige y que quiere mucho, fue como un lindo momento, a pesar de todo el desbarajuste social que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? En el 2001 y todo eso. Ahí yo estaba estrenando como la primera obra importante que hice y fue como un buen momento de salir a la vida y a la realidad con el 2001 incluido.
Uh-huh, qué bien. ¿La mejor decisión que tomaste?
Ay,
difícil, pero claro.
No sé, ser madre, calculo.
Bueno, buenísimo. Y la última, Julieta, ¿a qué le dice que no?
Y digamos hoy que digamos me parece un buen momento para decir que no a la violencia y a Sí, a la violencia y a las acciones pedantes. A eso, y a las injusticias.
Perfecto. Eso. Muy bien, bueno, muy bien, eso es conociendo un poco más a Julieta, fuera del personaje. Che, Juli, un placer de verdad haberte tenido.
A usted, muchas gracias.
No, por favor, y bueno, una próxima vez seguramente nos encontraremos, así que un beso muy grande y éxito con
la obra. Muchas gracias, los esperamos pronto en el teatro.
Dale.
Gracias por el espacio.
No, por favor, chau, chau.
Chau, chau.
Completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas.
Shakira y Raúl Alejandro en Te Felicito. Ahí estamos, y ahora vamos a continuar con la música que tengo. Es para darle paso a usted, Herrera, mire.
Escuche,
el camino que le hago. Rosas.
Bueno.
Rosas negras.
Bueno, y usted dijo rosas recién, no vamos a hablar precisamente de las flores, pero rosas es una palabra que tiene un poco que ver en toda esta historia, porque esta es la música de la película Camila, como habrán adivinado más de uno, una película que hemos visto casi todos, no voy a decir todos, pero casi todos, un clásico argentino, la película de María Luisa Bemberg. Estrenada en 1984, protagonizada por Susupe Coraro e Imanol Arias, ambos en esa época no eran tan conocidos. Tal vez Susupe Coraro era conocida por haber hecho algunas programas en televisión más que otra cosa, e Imanol Arias era un absoluto desconocido acá en la Argentina. ¿Por qué Camila? Porque en agosto, que ya se nos fue, el 18 de agosto, se cumplieron 174 años del acontecimiento del padre Danislau y Camila O'Gorman. Por aquella época, decía Domingo Faustino Sarmiento, escribía lo siguiente: ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, se refería a Rosas, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el sátrapa infame adopte medida alguna sobre esas monstruosas inmoralidades. Bueno, lo cierto es que el Calígula del Plata terminó tomando ciertas medidas que fue bastante drástica, que fue el fusilamiento de tanto Camila como el sacerdote Danislao Gutiérrez.
Es más, le voy a decir una cosa. Usted sabe que hay una obra que está por estrenar, no sé si estrena ya en estos días, que se llama Ay Camila.
Ay Camila.
Sí, y justamente habla de esta Camila con su que O'Gorman, su padre, que era un... ¿Ya la vio?
Yo ya la vi, claro.
Claro, entonces se reestrena.
Un unipersonal.
Así es.
Sí, es muy interesante, con música en vivo.
Así es.
Sí. No, bueno, lo que se ha escrito y se ha representado y hecho sobre Camila es bastante, bastante literatura. Como todos recordarán, Camille Gorman era la nieta de Marie-Anne Perrichon de Vendul, más conocida como la Perrichona, que se llamaba así, o la llamaban así en realidad, de manera despectiva, en alusión a María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, que era una cantante de ópera. Tengo una historia, era actriz, empresaria, y era peruana, a la que le decían la Perricholi. Y que a los 20 años, allí en Perú, esta mujer había tenido un romance con el sexagenario virrey del Perú. Entonces la abuela de Camila, que había sido amante del rey virrey Liniers, había tenido también una vida bastante liberal para aquella época. Entonces, por el parecido de los apellidos, despectivamente le decían la Perrichona. Bueno, Camila está basada libremente en la historia de una joven de 19 años, de familia aristocrática, que se llama Camila Gorman, y su trágico final, ¿no? Fusilada junto con su amante y compañero Ladislao Gutiérrez, un cura que dejó los hábitos y se fugó de Buenos Aires junto a ella en diciembre de 1847. Una vez que estuvieron instalados en Corriente, los dos gozaban del aprecio incluso de la gente del lugar, pero fueron reconocidos y apresados y finalmente fusilados, como dijimos anteriormente, en 1848, por la orden de Juan Manuel de Rosas. La Camila de Bermen es una mujer que toma decisiones, es una mujer que se juega por sus sentimientos, que se anima a ir en contra de las instituciones, no es un ser pasivo, digamos. Sin ir más lejos, la que seduce al sacerdote es ella en la película, como porque hasta el momento se venían viendo películas acá en la Argentina donde el papel de la mujer generalmente era el establecido, que venía el galán y la seducía, etcétera, etcétera. Aquí María Luisa Bemberg quiere abordarlo desde otra óptica, de una óptica más feminista. Estamos hablando de 1984, además, ¿no? Película realizada por una mujer, producida por Lita Stactic, y que hasta ese momento habían sido pocas las películas que habían mostrado el deseo, digamos, y el punto de vista de la mujer en el amor, ¿no? Pero sobre todo en el amor carnal también. La historia de Camila ya había sido contada en el cine, en la Argentina, en dos ocasiones. En la primera no quedan registros porque fue de la época del cine mudo, era una película muda, y la segunda fue en 1971, con el nombre de El Destino, de una película del director José Valle Planas. En esta versión trabajaba Lautaro Murúa y de Camila hacía la cantante Julia Elena Dávalos. Uh-huh. Pero bueno, fue esta versión la que llegó a más de 2,5 millones de espectadores, que fue un éxito, yo mucho no me acuerdo, era chico, pero abrumador. Y consiguió una nominación a los premios Oscar, además. Otra de las tantas películas argentinas que fue nominada a los Oscars y así quedó en la memoria de la gente. ¿Usted vio Camila?
Vi Camila.
¿Hace mucho, hace poco? Yo la vi hace muchísimos años.
No, hace muchos años. Era pequeña. Uh-huh. ¿Y Manuel Arias era quien trabajaba?
Y Manuel Arias es el cura
y
Danislao,
Susupe Coraro. Sí, la vi.
Héctor Alterio, bueno, tiene un elenco ahí.
Tanto no me acuerdo del resto, pero sí me acuerdo de la historia. Terrible la historia.
Sí, la historia es muy terrible. Incluso uh-huh. Su padre, a último momento, llegó a pedir a Rosas que por favor retrocediera en el tema del fusilamiento y demás, pero...
Pero no le hicieron caso.
No. Ya estaba tomada la decisión.
Y sí, es así. Eso me hace acordar a las... en otros países donde también las mujeres... Si no cumplen con esos mandatos que les dan, y no quiero nombrar, pero son países de cruzando el lado del charco, diría. Uh-huh. ¿No? Está en otro continente y hay muchas así, bueno, India, Turquía, todos esos lugares, todavía hay pequeños pueblos que conservan esas tradiciones, digamos, donde la hija no se puede, no sé, casar con quien no le digan, si se enamora de alguien que tampoco corresponde también, y son, bueno, mutiladas. Las matan, bueno, tienen toda una historia bastante...
Sí, en este caso el castigo fue también para el padre, el tucumano Danislao Gutiérrez, y aparentemente Camila estaba embarazada en el momento de ser fusilada.
No, sí, pero al padre nada le importó, así que bueno.
A Rosas nada le importó tampoco.
Muy bueno, ¿qué va a ser? Eran otras épocas.
Eran otras épocas, sí.
Así es, muy triste todo. Y ahora sí, ya bueno, después de haber hablado de Camila un rato, vamos a estar hablando ahora con la señora Macbeth. Ah, usted me dice,
¿cómo?
¿Está
la señora Macbeth entre nosotros?
Usted me preguntaba hoy cuántos años tiene.
Claro,
así
¿cuántos
pregunto,
años
que,
tiene?
¿A usted les parece? Y ya las veo en las invitadas aquí. Estamos con Ana María Villafañe, Marcela Díaz y Patricia Roncarolo. Así, ahí estamos. ¿Cómo les va? Bien, qué linda. Bueno, nos vemos las caras, qué lindo. Porque saben que antes... yo las veía a ustedes y no nos veían ustedes a nosotros. Ahora nos vemos.
Sí, yo saben que un gusto estar con ustedes, pero estaba prestando mucha atención a lo que se hablaba de Camila.
Sí.
Por supuesto que vi la película, uh-huh. Y nosotras la película, mientras vi, yo la había visto hace también muchos años, la de Susu Pecoraro. Uh-huh. Pero además, nosotras hemos hecho un viaje al litoral allá por el 2013, estuvimos en Goya. Y nos llamó la atención que no había nada que la recordara.
Ajá.
Uh-huh. Se hubiera borrado todo. Y justamente cuando se cumplió el aniversario hablamos con unas amigas sobre este tema. Y también hay un libro muy interesante que se llama Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, que es de Enrique Molina, que describe muy bien todo. Esa época.
Uh-huh.
Muy, de forma muy poética.
Y muy documentada bien. También.
Y todo documentado. Las correspondencias que decía... Viva la Confederación, mueran los salvajes unitarios, con ese encabezado, la grieta que aún hoy nos acompaña.
Uh-huh, sí, es terrible.
En fin.
Así es. Y bueno, para hablar un poco de la obra que yo presenté, que es la señora Macbeth, vamos a hablar de una señora que solo quiere el poder y que va a compartir con sus tres oyentes adivinas todo lo que acontece en la ajetreada carrera de su marido hacia el trono. No basado, por supuesto, en la obra de Shakespeare, vamos a decir shakespeariana. Y acá tenemos a sus protagonistas. Y yo quiero saber, ¿los personajes de ustedes son brujas? ¿Y hay una que no es bruja, o sí? ¿O son las tres las que hacen de bruja? No,
bien. No, en mi caso soy Banquo.
Ah, Banquo, claro. Porque una cosa que me llamaba la atención es que están invertidos los roles, ¿verdad?
Sí.
Sí, o sea, las mujeres hacen de varón y los varones hacen de mujer. ¿Esto es así?
Bueno, nosotras hacemos de brujas.
Ajá.
Nosotras hacen. En este caso, somos mujeres haciendo de brujas.
Mira.
De brujas.
Las
claro.
Brujas se convierten en cosas, entonces, bueno.
Sí. Claro, está bueno. Bueno, cuéntenme un poquito sobre esta obra que es muy interesante y de Griselda Gambaro encima, ¿no? Sí. Escrita. ¿Cómo llega a sus manos esta obra?
Bueno, ahí para los comienzos vamos a darle la palabra a Ana, que estuvo, porque nosotras, digamos, nos incorporamos al proyecto el año pasado, uh-huh. Pero había un grupo que ya venía trabajando que inició en pandemia, con los ensayos por Zoom, así que, no sé si te parece bien, Anita, vos que estuviste desde los comienzos.
Les cuento ante todo que todos los integrantes del elenco, y el director inclusive, nos hemos entrenado y conocido durante años en el excéntrico de la 18,
uh-huh.
Que es el espacio de Cristina Banega,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Bueno, en esa oportunidad Beto Vivas tenía deseos de hacer esta obra, pero más que nada un monólogo o una escena, y Cristina lo incitó a que hiciera la obra y le ofreció también el espacio, ¿no?
Claro, bueno, y ahora cuéntenme, las brujas, ¿cómo se prepararon para el personaje? Bueno, cuando les llega la convocatoria, si bien entran después, bueno, ¿cómo fue todo ese viaje hasta llegar a ser las brujas de hoy?
Sí, querés que arranque yo. Pero...
Arrancamos.
No, para nosotras fue, la verdad, que primero un gusto, bueno, volver al excéntrico y encontrarnos con nuestros compañeros. Veníamos ya nosotras de hacer una obra el año pasado. Así que, bueno, en principio, digamos, todo un desafío. La obra de Griselda es tremenda. Los personajes de las brujas también son todo un desafío. Así que, bueno, como nosotras veníamos también compartiendo con Ana y con otros compañeros del estudio de Pompeyo, y se trabaja mucho, uh-huh. con el cuerpo, en el cuervo, Así que trabajamos mucho desde ese lugar, desde cómo enseña Pompeyo a componer y desde el cuerpo. Mm. Con brujas que en un principio, Fabiano, dijeron, mire que tendrían que ser mujeres que se transforman en varones y después en mujeres y después... Y como nosotros habíamos trabajado mucho con la técnica de drag kings, haciendo personajes masculinos,
claro,
dijimos, bueno, podemos encontrar una vuelta por este lado. Así que buscamos por el camino que nos decía Fabián y también por el camino del inframundo, uh-huh, porque son brujas, digamos, de este mundo y no de este mundo, y digamos, oscilan un poco todo el tiempo en eso. Y con eso fuimos componiendo, con tema cuerpo, con el tema de la voz, formando coros, formando frisos, porque la idea también era tratar de formar eso, aportar desde lo corporal y con la voz, formando eso, coros y frisos.
Mm. Ah, interesantísimo eso. Aparte, muy difícil. O sea, debo confesar que yo no pude ir a ver la obra todavía, porque yo, porque estamos en función nosotros también haciendo otra obra de Shakespeare. Estamos haciendo Gloucester y sus hijos, de paso están invitadas con Raúl Serrano. En Sarandí 760, así que más que invitados, cuando quieran ir y puedan. Claro.
Yo estuve ahí en la escuela.
Sí.
Me formé también ahí.
Mira. Sí, ¿cómo trabaja Pompeyo? También hemos ido a la escuela de Pompeyo. Ese método que tiene. La verdad que sí, es muy interesante y volvería para profundizar sobre el método que él utiliza. Así que sí, es verdad eso que decís vos en cuanto al trabajo que seguramente ustedes realizan dentro de la obra, y lo digo así. Que mucho seguramente debe tener de eso, ¿no? Y esas propuestas que salen es porque como que te permite volar también un poco, ¿no? En esa máquina que uno va construyendo.
Claro, exactamente, es una máquina. Las brujas se mueven como una máquina. Uh-huh. Yo creo que es un uh-huh. contrapunto de lo que es la señora Macbeth. Uh-huh. La señora Macbeth es un ser, digamos, con una energía y una potencia terrible, que lo interpreta muy bien Beto Vivas, uh-huh. Y justamente la parte oscura nos toca hacer a nosotras, que sería Joaquín Tomasi, la otra bruja, y nosotras dos, las otras dos. Voy a silenciar.
Yo decía, ¿qué pasó? Algo acá, nos miramos con el operador y dijimos, tocamos algo.
Es mi teléfono que me está entrando mensajes, perdón.
No, silencio. Pasa nada.
Así que bueno, la verdad es que sí, la propuesta fue muy buena, integrarnos a un grupo que ya conocíamos, además tiene también otro sentido porque nos conocemos cómo actuamos y somos compañeros desde años, entonces hay como una comunión ahí, uh-huh. ¿no? Y como dice Marce, sí, dentro del grupo de las brujas hemos trabajado el tema de frisos, hemos trabajado el tema de los coros polifónicos, uh-huh. Que hace un contrapunto justamente con lo que es la señora Macbeth. Y cuando entra Banquo, yo creo que también ahí se produce como una oscuridad que entra dentro de este inframundo que mencionó Marce de las brujas, y hace otro contrapunto respecto de lo que es la señora Macbeth con Banquo.
Uh-huh. Qué bien.
Porque además el personaje de Beto Vivas, la señora Macbeth, es el drama en sí mismo, y la tragedia en sí mismo. Entonces, las brujas en ese sentido hacen un poco un contrapunto en esa cuestión, digamos. Porque entran un poco, y entran al drama y salen del drama, entran al drama y salen al salen. Todo eso permite que se genere alguna situación de un poquito de humor o un poquito de que distiende. Uh-huh. Porque es un texto muy dramático, de mucho contenido,
sí.
Además.
Sí, imagino que sí. Yo no leí el libro de Griselda Gambaro, pero es una tarea pendiente que tengo que hacer. ¿Qué diferencias hay en cuanto a la historia, ustedes que sí seguramente tienen el material, con la obra original de Shakespeare?
Bueno, está contado desde la visión de la señora Macbeth, uh-huh. no desde Macbeth. O sea, uh-huh.
Ya a partir de ahí.
Estamos ahí, ya parte de un punto de, digamos, Griselda Gambaro, que no, no toma a Macbeth como protagonista, sino a la señora Macbeth, a las tres brujas y al fantasma de Banquo, únicos personajes.
Claro.
Cuando escribió esta obra, Griselda Gambaro la escribió para Urdapilleta.
Ah, mira.
Y con dirección de Veronese, que en ese momento quisieron hacer alguna modificación y, bueno, Griselda no quiso que se modificara el texto porque, bueno, quería que fuera así, porque además Griselda lo que hace es tomar, digamos, a la señora Macbeth como hombre y además cruza la historia argentina, que era nuestra tragedia, digamos, última tragedia, que fue la dictadura militar, ¿no es cierto? Entonces, que esos varios textos se ve de Griselda Gambaro.
Sí, sí,
también.
Sí, siempre tienen sus textos. Sí.
Sí. Y me perdí donde iba. No, estabas diciendo que lo que hacía un paralelo con la historia,
claro,
de
Argentina.
No, la historia, y aparte que había sido escrita para Urdapilleta.
Sí.
Después, sí. Esto fue en el año 2000. La estrena Cristina Vanegas, con dirección de Pompeyo Audibert, en el CCC, en el Centro
de la Cooperación.
De la Cooperación, sí, y de Cooperación. En el Cervantes, entre el 2004 y 2005, que, bueno, obviamente fue también una obra muy buena. No sé si pudieron verla, pero fue muy buena.
No, nosotros, oía mucho hablar de la obra por aquella época.
Sí, muy buena también. Sí. Pero con la característica, Cristina Vanegas era la señora Macbeth.
Claro.
Y Fabián Brill, lo que hizo el director fue tomar, digamos, a la señora Macbeth como originalmente la había tomado Griselda Gambaro, y le dio una vuelta de rosca para lo queer. Por eso insistía tanto en estos personajes que, bueno, en lo no binario también.
Sí.
Un lenguaje ligado diferente. Ligado a las discusiones actuales.
Claro, ¿no? Claro. Que tienen. Claro, sí, porque, bueno, justamente lo queer lo que tiene es eso, que es un término que se sacó del inglés y que quiere decir extraño o poco usual, digamos, pero que a su vez también tiene esto que tiene que ver con la identidad sexual o de género, ¿no? Con sí, ese tipo de cosas, claro.
Sí. No, quería decir que, digamos, de todas maneras, creo que las obras de Shakespeare generalmente los clásicos, vamos a decir, qué sé yo, Hamlet, Otelo,
Ricardo III,
son todos clásicos que de los cuales se han hecho adaptaciones, porque las obras de Shakespeare así lo permiten, porque al día de hoy tienen cosas muy vigentes.
Sí, claro.
Entonces Griselda tomó cosas que tenían que ver con su propia historia, con lo que ella había hecho. Por ejemplo, ella formó parte del movimiento de teatro abierto, donde se escribía mucho sobre lo que era teatro del absurdo, como el que hace Pavlovsky, donde están esos textos donde se dice y no se dice, porque había que cuidar lo que se decía. Entonces, y su versión tiene mucho que ver con todo esto, digamos. Entonces, pero también toma textos de la obra original. También toma.
Sí, y trabaja sobre la culpa, sobre el amor que le tiene a Shakespeare. Digamos que es la culpa, digamos, porque en realidad en la original y en esta también, quien incita a cometer el acto, digamos, del asesinato, primer asesinato al rey Duncan, es ella, ¿no?
Claro, sí. Sí, eso es lo que tienen estas tragedias escritas. Bueno, claro.
Y hablen otras, porque si no después me dicen, vos te lo pasás hablando.
Sí, Anita.
Anita, poné tu grano de
anécdota. No, claro, no, pero además lo interesante de Gambaro, que en este caso la señora padece toda, o sea, ella no niega todo lo que es crímenes, niega que Macbeth sea asesino, pero ella, en el momento que lo confiesa, ella es cómplice y se sabe cómplice. Y ella lucha internamente con otra mujer, donde está la que quiere el poder y está la otra que lo está negando todo eso, porque no lo acepta.
Claro.
Entonces, esa lucha que tiene que ver con un tema también incluso de identidad, porque ella no tiene nombre.
Claro.
O sea, ella es Lady Macbeth, uh-huh. y ella pide un nombre, y él le dijo, quédate tranquila, Paloma, ese es el nombre que él le da a ella. Uh-huh. Y esto, como la obra de Gambaro también tiene, trae mucho esto como fuente, todo lo que fue la dictadura, ¿no?
Sí.
Entonces, es como hubo tantos desaparecidos y tantos problemas de identidad, ¿no?
Sí,
sí. Es como que ella no tuviera identidad, es como que la está buscando y no... o sea, hay momentos que es Macbeth, que es ella, uh-huh. que es otra extraña que está además dentro de ella. Es súper interesante y además está representado por Beto de una forma muy descarnada, muy emotiva. Realmente tiene mucha encarnadura el trabajo. Uh-huh. Y no quisiera adelantar cosas si la van a ir a ver, porque realmente ese momento es muy bello.
Sí,
es muy bello
sí.
Y es sorprendente.
Sí, viendo las imágenes, veo las imágenes de la obra, o sea, la paleta de colores, bueno, las pelucas, el peinado, bueno, ustedes divinas también ahí, con ocultas, con ese maquillaje tan bello, o sea, muy, 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 muy teatral, máscaras justamente, ¿no? Como si tuvieran máscaras puestas en la cara, muy expresivo el actor que hace
de
la señora Macbeth. La verdad, esa peluca, ¿no? Hermoso. Sí. Estoy viendo aquí justamente todo su vestimenta. Bueno, ¿quieren hacer la invitación? Nos seguiríamos charlando un montón, pero llega el otro programa, sí. Así que...
Sabemos, se hace. Sabemos que el tiempo corre.
Ahí está. ¿Quieren hacer la invitación para que la gente vaya a ver la señora Macbeth?
Sí, por supuesto. La señora Macbeth está... los sábados a las 20:30 en el excéntrico de la 18, Lerma 420, uh-huh. metros de Scalabrini Ortiz. Y los protagonistas, porque no lo mencionamos.
No lo mencionamos, es verdad.
Beto Vivas, el protagonista, la señora Macbeth. Joaquín Tomasi, una de las brujas. Uh-huh. Bueno, Ana Villafañe, el fantasma de Banco. Marcela Díaz, otra de las brujas. Patricia Roncarolo, la otra bruja. Y con la dirección de Fabián Brill.
Muy bien, bueno, vamos a, así que está todo el mundo invitado y vamos a ir en cuanto podamos, vamos a ir. Así que, por favor,
gracias,
bien,
gracias por invitarnos. Gracias
a ustedes, un placer haberlas tenido.
Gracias por la invitación.
No, por
gracias,
favor.
Sí, gracias.
Chao, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Chao. Y ahora sí, ya terminó el programa. Qué bárbaro. Seguiría charlando, qué hermoso.
Eso.
Sí, que significa que nos vemos el domingo que viene, 19 horas, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, FM 97.9, Radio Cultura.
Radio
Ahí está.
Cultura.
Yo iba a decir, bueno, nos vamos, señor operador. Chau, chau. Ahí está, me van a sacar con la. Mueve la cabecita, ahí está. Chau, chau.